Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso.
Sin Verificar, episodio 55, inclusión de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad o capacidades diferentes son aquellas que tienen una limitación, pérdida o disminución temporal o permanente de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales. Pero ¿no deben estas personas y sus familias adaptarse al mundo o debería ser al contrario? Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, quiero agradecer el apoyo que le dan a la cuenta de Instagram. Esa es la vía principal de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer que se suscriban al canal de YouTube donde se están subiendo todos los episodios. Ahí nos pueden encontrar. A los que nos escuchen por Spotify, por favor, no olviden darnos 5 estrellas ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o que esté en medio de su proceso de relocalización que le puede ayudar. Y usted, si ya tiene mucho tiempo aquí en Estados Unidos, recomiéndalo a sus amigos, conocidos, para nosotros crecer. Y ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían, pero no sabían. Y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitada a Aurora Garza. Ella es blogger, vocera de la inclusión de personas con discapacidad. Aurora, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme.
No, este es el podcast de todos y la verdad es que ya habíamos platicado hace tiempo de que nos agradaría tenerte aquí. Aurora, tú platícanos así tu historia. Primeramente, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de la Ciudad de México. Bueno, realmente no es la Ciudad de México, es como Estado de México, pero está pegada. Es en la zona de satélite. Ahí nací, ahí crecí y llevo aquí en Estados Unidos 10 años ya. Okay. Nunca creí que se fuera tan rápido.
¿Y cómo fue que llegaste aquí?
Pues llegué gracias al trabajo de mi esposo. Le dieron como una asignación temporal de 2 años, iba a durar, se supone. Mi hija estaba chiquitita, acababa de nacer cuando nos dijeron que se abría esta oportunidad y le dije, claro, hay que tomarla, lo que sea. Es bueno para nuestra familia. Y pues de 2 años se fueron a 10 años, entonces fue todo un proceso. Yo estaba en la universidad, estaba estudiando derecho, cuando pues la vida pasó y supimos que venía mi hija. Y desde que estaba embarazada me dijeron que había como unas anomalías en el cerebro, que no sabían si era como, podía hacer nada o podía hacer algo muy malo. Esas fueron palabras textuales de los doctores. Y cuando nació la revisaron, me dijeron todo bien, pero yo sentía como que no, como que había algo que no estaba bien. O sea, el instinto de mamá es súper fuerte y es como, o sea, me vale, ya sé que tengo 22 años y que no sé nada de la vida, pero conozco a mi hija. Y sé que hay algo que no está bien. Y los doctores, no, es que tiene reflujo, es que tiene cólico, es que tiene... Entonces la estuvieron medicando para cosas que nada que ver cuando lo que la niña tenía eran convulsiones. Entonces fue hasta que fuimos a una cita con el doctor que la vio convulsionarse y dijo, ay, no, sí es una convulsión, sí váyanse al hospital directamente. Y yo así como de, gracias.
Y antes de eso, ¿cómo le trataban las convulsiones? Cuando pues llegan a suceder.
No, o sea, no sabíamos lo que era, esa es la cuestión. O sea, que era, o sea, los doctores eran así como, es que es cólico, y eran convulsiones. Entonces, ya una vez que se determinó que sí tenía convulsiones, la pusieron con un medicamento, y con eso estuvo estable más o menos como 5 meses, que fue en el periodo en el que, pues, fue esa transición de mudarnos para acá.
Bueno, antes de seguir avanzando, la última pregunta que te quiero hacer es, ya nos dijiste que tienes 10 años acá, eres uh-huh. Eres sateluca, paisana de...
Sateluca, eso.
Paisana de los Café Tacubos.
Eso.
Y que tienes 10 años aquí, ahora, ¿te regresarías a México?
Eventualmente, probablemente sí, pero mientras mi hija vive en esta tierra, probablemente no.
Es lo que te iba a decir, creo que esta pregunta nunca fue tan profunda para platicarlo de todas las personas que se le hemos hecho, porque en tu caso, y no sé, creo, o sea, para dar un poquito de contexto a las personas que no te conocen, tú tienes una hija que tiene un síndrome Bueno, tiene dos síndromes. Uh-huh. El de Lennox-Gastaut, que es un síndrome de epilepsia poco común. Y el otro, coméntanos, ¿cuál es el otro síndrome que ella tiene?
Se llama síndrome de deleción 1P36. ¿Qué tal te quedó el ojo, cuadrado?
Sí, ¿no? ¿Y ese qué, de qué se trata? Porque de ese no investigué nada.
Ese lo que quiere decir es que le falta un pedacito del cromosoma 1 y hace que las personas presenten cosas como bajo tono muscular, epilepsia, problemas cardíacos. La mayor parte de los niños con 1P36 no hablan o dicen solamente como unas cuantas palabras. Pero es realmente es como un espectro. O sea, hay niños que caminan y corren y hay niños que están en silla de ruedas y con el ventilador. Entonces, es un espectro muy amplio. Valentina, ella no camina y no habla palabras, pero tiene una tableta con la que se comunica.
Ok.
Y su palabra favorita es ya acabé o para ya. Esas son sus palabras favoritas.
Ahora, decía yo de lo de regresar a México porque ¿cuántos años vivió Valentina en México?
5 meses.
5 meses. Uh-huh. Y cuando llegas aquí, ¿qué cosas cambian? En cuestión del tipo de cuidados que ella debe tener, o las facilidades, o la cultura. ¿Sí notaste un cambio o era muy pronto como para notar un cambio?
Sí, fue un gran cambio. Fue un gran salto porque yo estaba acostumbrada a mandarle un mensaje al pediatra a las 2 de la mañana. Así, oye, que tiene fiebre y ¿qué hago? No, pues dale Tylenol, ¿no? O dale algo para la fiebre. Y aquí, pues no, o sea, si hay que hablar a un teléfono y te conecta al operador y luego ya hablas con la enfermera y la enfermera le habla al doctor y luego ya el doctor después de como una hora te habla para contestarte. Entonces como que ese acceso tan directo que tenemos la costumbre en México de que tienes al doctor así de ya rápido, le mando un mensaje y me contesta, pues esa sí es una gran ventaja que tenemos en México. Aquí, pues,
la atención médica es completamente distinta, ¿no? O sea, como que...
Es distinta, es todo.
En México es más personal, o sea, como que...
Exacto.
Llegas a desarrollar una cierta familiaridad, una relación con el doctor y el doctor con el paciente y con la familia del paciente. Sobre todo en estos tipos de casos que... Pues yo me imagino que, o sea, ellos lo ven con una atención diferente, ¿no?
Sí, exacto. Entonces aquí el problema que veo que hay es que en México realmente no hay el equipo para practicar los estudios genéticos. Entonces, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de la deleción 1P36, necesitan enviar los kits o a España o a Estados Unidos. Y eso, pues, obviamente encarece la prueba. Y la gente realmente no lo hace porque, pues, dicen, no, pues, ¿para qué? Cuando en realidad tener un diagnóstico es... Es difícil recibir un diagnóstico, pero al mismo tiempo como que te abre la puerta, sabes qué esperar, ¿no? Sabes que no estás solo y que hay otras personas allá afuera que igual están pasando lo mismo que tú. Y te da como una pauta a seguir, así como de que puedes ver más o menos qué puedes esperar.
Oye, y a tus 22 años, cuando estabas embarazada, a estos 10 años que han pasado... tú con Valentina, si pudieras así como que volver al tiempo, ¿qué le dirías a esa persona tan joven de 22 después de todo lo que han vivido juntas?
Yo le diría confía en ti porque tú eres la que mejor conoce a tu hija, eres la única que se conoce, y vas a aprender, y sí va a ser difícil, pero vas a estar del otro lado, o sea, no, vas a vivir. Y no solo vas a sobrevivir, sino que vas a poder disfrutar de la vida y tu hija también.
Sí, pues al final como papás, toda la vida vivimos estresados, ¿no? Por una situación, por otra.
Uh-huh.
En el caso de tuyo, creo que la convivencia, el día a día, pues se estrecha más comparado que cualquier otro tipo de padre, ¿no?
Sí, es bien diferente, es como, yo siento que me preparé todo el tiempo para tener pues, ¿qué piensas, no? Vas a tener un niño típico y ¿qué haces? Lees los libros, te preparas lo mejor que puedes, pero de repente te das cuenta que leíste todos los libros incorrectos porque en lugar de llegar a la playa, llegaste a Holanda, entonces, y no hablas holandés y no todo es diferente, o sea, es.
Básicamente no hay
Es
manera de
todo.
prepararte.
No, y por más, las situaciones te van preparando. Y es con la actitud con la que llegues el si vas a aprender o no vas a aprender. Entonces, o sea, te puede llover encima, puedes estar viviendo como todas estas cosas y puedes caer, no sé, en la desesperación y en la parálisis de que no sé qué hacer y no sé qué hacer y no sé qué hacer cuando no puedes, no puedes porque ya la vida de tu hija depende de ti.
Y solo el momento, ahora sí que se pone de moda lo de resuelve, ¿no? O sea, solo en el momento
Exacto.
puedes actuar, solo en el momento puedes darte cuenta de lo que, o sea, como que el reto es lo que te va a llevar, ¿no? O sea, por más que te prepares, por más que pienses en situaciones, pues en el momento es
Sí.
donde te toque, donde te agarre ese momento.
Exacto. Y yo no sé por qué tengo un problema cuando me dicen, no, no vas a poder. ¿Cómo no? ¿Cómo chingados sé que no puedo?
Sí, pues es que
Ajá.
las personas que no están viviendo la situación y que no están hablando de sus hijos, pues siempre lo van a ver como pues hay opción de que digas no, no puedo o ya. Pero pues tú, yo me imagino que el dejarlo o el no poder, pues tú no lo ves porque se trata de tu hija, ¿no?
Sí, exacto, que es lo que yo digo, es todos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos a nuestros hijos. Porque hay muchas veces que me dicen así como, es que no sé si yo podría hacerlo, y yo así como de, claro que podrías, totalmente podrías, porque yo tampoco, o sea, yo jamás esperé tener que lidiar con esto, y era la persona menos preparada del mundo, o sea, tenía 22 años, no sabía nada de la vida.
Si a los
Vine
22
y me
años no
mudé, o
estás
sea,
pre
me. Para nada, o
a los
sea,
22 años no estás preparado para nada.
a los 22 años ni te lavas la cola bien, o sea, yo así como, ay,
Totalmente.
perdón,
Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea,
en serio,
a los 22 años crees que te la sabes todas.
sí, exacto, pero para nada estás preparado y luego, pues, o sea, en ese lapso de un año fue que venía Valentina, me casé, nació Valentina, tenía problemas, nos mudamos para acá. Que ni siquiera nos mudamos para acá de principio. O sea, la idea era venir a Michigan, ya todas nuestras cosas estaban de camino para acá, y 2 semanas antes del vuelo llega mi esposo y me dice, oye, que nos vamos a ir a Louisville, Kentucky, 6 meses antes de ir a Michigan. Y yo así como de, pero si solo tengo lo que está en las maletas, o sea, todas nuestras cosas ya están de camino a Michigan. Entonces todavía es así como el plot twist de. No vamos a Michigan, nos vamos a Louisville, Kentucky, donde ni habíamos visto casa, ni conocía, ni nada. O sea, llegas donde te dicen que vas a estar en un departamento amueblado y pues ahí resuelves, ¿verdad?
Sí, pues es parte de lo que muchas personas viven con la relocalización, de que pues llegas a un lugar nuevo al que te tienes que adaptar y todo, pero también contigo, y por la situación obvia de tu hija y sin cosas, pues se vuelve más complicado, ¿no? O sea, la aventura comienza pues con el pie izquierdo, no quiero decir que con el pie izquierdo porque pues, seguramente lo sortearon y ya tienen 10 años acá. Pero pues no está padre
Sí.
iniciar con ese tipo de sorpresas, ¿no?
No, empezó súper difícil, la verdad. Y luego era, pues obviamente no tienes ni neurólogo, no tienes pediatra, no tienes nada, o sea, no, no tienes nada.
Sí, una
Y ya
cosa es
sabes
llegar
que
con tu
aquí
hijo
para
recién
hacer una
nacido.
cita, y son citas te las dan hasta dentro de 3 meses, 6 meses, o sea, no.
Y
No es la
luego,
facilidad.
pues como que, pues si solamente ibas a durar 6 meses ahí. Entonces, si ocupas el servicio y ocupas a los doctores, pero pues también sabes que ese tiempo se va a terminar, ¿no?
Exacto. Entonces aquí lo que pasó fue que a los 15 días de que llegamos a Louisville, Valentina se quedó dormida de la nada y luego ya no la podía despertar. Y yo así de, o sea, ¿quién le hablo? Aquí, o sea, le mandé un mensaje al pediatra y el pediatra me dijo, no, llévala a urgencias. Y yo, ¿pero dónde está urgencias? O sea, ¿qué hospital? ¿Dónde es? O sea, ni sabes cómo funcionan las cosas aquí. Lo que debí de haber hecho era haber llamado al 911, pero pues una está aprendiendo. Y la ventaja es que teníamos un lugar de urgencias pediátrico muy cerca de la casa. Entonces, a raíz de ese suceso fue que entonces ya tenía cuidados establecidos, que era, o sea, ya tenía acceso yo al neurólogo, tenía acceso al pediatra, tenía acceso a todo lo demás, pero sí fue muy dramático cómo fue que tuvimos que llegar a eso.
Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La crisis te llevó a saber cómo funcionaba.
Sí, exacto. Y en medio del proceso, o sea, en medio de la crisis, sientes que el mundo se colapsa, pero pues la realidad es que todo se va acomodando.
Ahora, investigando un poquito más del síndrome de Lennox-Gastaut, es el síndrome de epilepsia poco común, grave y complejo, que suele comenzar en la infancia, antes de los 4 años. Se caracteriza por múltiples tipos de convulsiones, incluidas convulsiones tónicas, atípicas y atónicas, así como una disfunción cognitiva y ondas puntiagudas lentas en electroencefalogramas, lo que le llaman el EEG. Este es un síndrome que, o sea, ¿hay alguna manera que lo cause? ¿Hay alguna cosa? ¿O es porque no, o sea, no es muy común?
No es muy común, y por lo que entiendo es, o sea, hay muchos casos en los que es como no se sabe a ciencia cierta por qué algunos niños tienen ese síndrome. En el caso de Valentina es que pues ella tiene mutación en algunos genes que la hacen más propensa a tener epilepsia. Y también tiene muchas anomalías en el cerebro que pues hace literal que los circuitos como que hagan corto y pues tiene las convulsiones, ¿no? Es muy difícil de controlar las crisis en este síndrome, y pues afecta literal todo, o sea, a toda ella. O sea, ella ahora toma 2 medicamentos, tiene 2 aparatos que son neuroestimuladores para intentar controlarlas. Estuvo en la dieta keto, intentamos el CBD, y aún así, o sea, aunque ha habido igual y un poco de mejoría con algunas cosas, realmente no hay algo que la vaya a controlar al 100% nunca.
¿Y el CBD sí funciona o no?
Pues a ella no le funcionó.
¿Por qué?
A ella no le funcionó, porque y además era uno que era como muy concentrado, y lo que empezó a pasar es que interactuaba con otros antiepilépticos que estaba tomando. Entonces la tenía muy, muy sedada y las crisis estaban espantosas.
Entonces pues no le funcionó a ella. Es que yo he visto que hay estudios y que hay pruebas de personas que les ayuda mucho, pero debe ser como todo, o sea, no es para todos.
No, claro, exactamente, es eso. Porque yo también conozco a muchísimas personas que eso les funcionó, pero, o sea, fue un cambio de la noche a la mañana. Entonces yo tenía mucha esperanza al intentarlo con Valentina. Yo decía, ya, es la droga milagro. O sea, ya, con esto va a cambiar todo. Y pues la realidad es que lo que le funciona a algunos, a otros no.
Sí, no es para todos.
Sí.
Y pues lo complicado es ir experimentando con una nueva medicina, ¿no? En este caso con ella.
Exactamente, es bien difícil porque además todos los efectos secundarios, o sea, todos esos que salen así en las letras chiquititas, que dices, ay, no, nunca le van a pasar, son los que siempre le acaban pasando. Entonces sí, es bien difícil mantenerse como al paso de las convulsiones, de intentar detenerlas.
Ahora, hemos hablado de todas las complicaciones por las que pasas, ¿no? Por la naturaleza de los síndromes que ella tiene. Pero se vuelve más difícil al tener que salir al mundo, ¿correcto? O sea, lo platicamos hace tiempo cuando nos conocimos. No nos conocimos ese día, pero había una posada en la que tú estabas. Tú sí. Entras con tu niña, que está en silla de ruedas, y tienes un animal de servicio, ¿no?
Sí, Valentina tiene su perro de servicio, se llama Ali, y apenas la tenemos desde noviembre. Entonces realmente para cuando fue esa posada llevábamos súper poquito tiempo con ella, estábamos adaptándonos a cómo maniobrar la silla de ruedas, más el perro, más todo lo demás. Y pues a lo que nos enfrentamos fue a que el espacio estaba muy reducido, había muchísimas personas y
no es una silla de ruedas como lo que la gente comúnmente se imagina. Es más como un carro que ocupa, tiene mayores dimensiones.
Sí, exacto. Y aunque esta versión que ella tiene es compacta, pues aún así ocupa bastante espacio. Y pues ella manotea, le anda jalando a la gente lo que no debe. Y pues con Ali, realmente lo que noté es que las personas no están, o sea, no saben cómo actuar uno frente a una persona con discapacidad, porque es casi casi así como, ay, no la veas, no, qué pena. En lugar de decir así como de, hola, ¿cómo estás? Así como saludas a cualquier otra persona, ¿no? Y dos, que pues con un perro de servicio está trabajando, no está ahí para ser un perro de terapia, está trabajando y lo último que debes hacer es distraerlo. Entonces,
¿qué es lo que el perro lo hace? ¿Qué es lo que el perro debe hacer? O sea, ¿cuál es el trabajo del perro con respecto a Valentina?
Estar pegada a ella, y lo que hace es huele las convulsiones antes de que pasen.
Oh,
eso. Entonces, no sabía. Sí, sí.
Y te avisa.
Las huele y te avisa. Entonces, lo que hace ella es, por ejemplo, Valentina casi siempre está en el piso jugando con sus juguetes, y lo que hace es empieza a lamerle la oreja. La oreja y luego la cara. Entonces, por más que intentes como bloquearla, si está alertando a una convulsión, se va a ir directo a otras partes de la cara, va a empezar a darle con la pata. En una ocasión estaba Valentina en medio de una convulsión y fue y la lamió, empezó como a pegarle, pero luego fue y me vino a buscar a mí. Así como de, oye, ayúdala, haz algo. Entonces iba conmigo y luego iba con Valentina y luego iba conmigo y luego iba con Valentina hasta que ya llegué yo con ella, y entonces estaba como ya toda...
O sea, él sabía lo que estaba pasando completamente.
Sí, sí, sí. Entonces, es maravillosa, Ali. La verdad es que fue la mejor decisión que hemos tomado en los últimos tiempos, pero...
¿Y dónde se entrenan estos perros?
Pues nosotros la conseguimos a través de una organización que se llama Dulebon Dog Training, que están en Ohio, como a unas 2 horas de aquí, 2 horas y media. Y pues sí, son muy caros, los perros de servicio son muy, muy caros. El total fueron $17,500, que pues hicimos un fundraising, hicimos una página de GoFundMe, y yo estaba en shock de que a los 4 días teníamos todo. En 4 días. O sea, yo de verdad estaba así, lloraba de la felicidad, no lo podía creer, de la bondad de la gente. Y de verdad, es algo que nos cambió la vida. O sea, y no hubiéramos podido hacerlo sin el apoyo de todos. Entonces,
sí,
de
no,
todos
qué
los
maravilla.
Que compartieron, todos los que donaron, todos.
Qué maravilla, la verdad es que es una historia muy increíble, porque, pues, por supuesto que cuando no batallas con las cosas, pues nunca te imaginas que estas cosas están sucediendo en otras casas, ¿no? Cada casa es un mundo.
Sí, exacto.
Ahora, entonces, fuiste al evento, la silla, pues a pesar de ser compacta, batalla para pasar porque había mucha gente, muchas mesas.
Sí, exacto.
La gente quiere agarrar al perro.
Sí, exacto. Y entonces voy sola y no sé qué hacer, ¿no? O sea, estoy con las dos intentando vigilar a Valentina mientras estoy viendo que alguien no esté agarrando a Ali. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto es demasiado, no puedo. Entonces, ¿qué hago? Me regreso a mi casa. Que eso es parte del por qué, es mi teoría de por qué el mundo no está preparado para las personas con discapacidad, es porque estamos como en ese círculo vicioso en el que allá afuera no está preparado, entonces las personas deciden no salir de su casa. Afuera la sociedad no ve que hay personas con discapacidad porque pues están guardadas en su casa porque no pueden salir. Y entonces no hay nada afuera.
No se visibiliza,
cuando en realidad hay muchísimas personas con discapacidad en el mundo, solamente que estamos guardados en nuestras casas porque muchas veces el mundo afuera no está preparado, y eso que aquí en este país está todo, en su mayoría, está preparado. Hay rampas de acceso, hay elevadores, hay actividades para personas con discapacidad, los camiones de la escuela tienen el elevador para subir y bajar, hay programas de educación especial adentro de las primarias, adentro de las escuelas.
Valentina va a la escuela.
Valentina va a la escuela.
¿Y cómo es toda esa experiencia?
Valentina ama la escuela. De hecho, cuando hay vacaciones, no sé qué hacer con ella. Se pone de malas, me está gritando todo el día. Ama los niños, ama la escuela. Y ella lo que tiene es su salón. Hay 4 niños en su salón, pero toma, por ejemplo, clase de arte y de música con sus compañeros típicos. Entonces, esa inclusión está padrísima. O sea, a mí me tocó ir a la escuela cuando estaba el periodo de entrenamiento, porque Ali también va a la escuela con Valentina. Entonces tenía yo que entrenar a las maestras y a los niños, decirles así como de, oye, está trabajando, no la distraigas, por favor. Entonces me tocó muy padre ver en una clase de arte que los tenían así como coloreando, no me acuerdo qué era, creo que un ukulele o algo así. Y estaban coloreando, entonces Valentina le estábamos ayudando a colorear, que es su actividad menos favorita. Entonces ya estaba como medio de malas y había un grupo de niñas que estaba como a los pies de Vale. Y en eso así una de ellas se paró como para ver qué estaba haciendo Vale y le dice, oye, ¿de qué color lo estás haciendo? Te está saliendo muy bonito. Entonces como que fue y empezó a platicar con Valentina y iba así como... Y en eso todo el grupo de niñas, eran como 10 niñas, la rodearon y todas así como de, wow, qué padre, oye, lo estás haciendo muy bien. Y esa parte fue así como, no sé, me calentó el corazón así de...
Sí, pues es que es difícil, ¿no? Porque definitivamente no hay tanta educación, o no había antes tanta educación de tener este contacto, ¿no? De eso se trata, ¿no? O sea, cuando estás hablando de inclusión, no sé, lo que la gente no entiende es que no es que los trates diferente, es que simplemente estas personas quieren participar también, quieren formar parte de la plática. O sea, tu hija es una niña, pero...
Exacto.
No sé, o sea, como que la inclusión es que pase de manera orgánica, que esas personas formen parte de la conversación, de los juegos, de una manera orgánica. No los tienes que tratar diferente. Sí, claro, o sea, si tú tienes una persona en silla de ruedas, pues va a haber que acomodarse a la situación, ¿verdad? No hay actividades a las que no puede participar, pero dentro de las que puede participar, lo quiere hacer como cualquier otra persona.
Sí, exactamente. Y yo creo que lo que pasa es que, al menos, o sea, hablando desde lo que yo viví de niña, es a mí nunca me tocó ver una persona con discapacidad. O sea, de verdad viví en una burbuja, aislada de toda una realidad. Entonces, me pasaba lo mismo. O sea, no sabes cómo actuar en frente a una persona con discapacidad. No sabes qué decirles, no sabes qué hacer. Y yo viendo con Valentina cómo es todo, o sea, te abre la visión cañón. O sea, no hay forma. Una vez que estás metido en...
Sí, y no hay vuelta atrás.
En
nunca,
este mundo. Y
nunca
no
lo vas a ver de manera diferente.
Nunca jamás. Y lo que he visto también es, o sea, nosotros pasamos el 80% del día enseñándoles a nuestros niños cómo actuar como en sociedad, o sea, cómo tener así como conductas apropiadas, cómo agarrar el lápiz, cómo comunicarse, y no estamos enseñando al resto del mundo a ser personas con las personas con discapacidad. O sea, mi hija trabaja durísimo en esa parte de ser incluida. Me gustaría también ver como ese trabajo, que eso es lo padre que veo aquí, del hecho de que esté incluida en una escuela tradicional, es que sí tiene su salón de clases en los que ella trabaja como en sus objetivos individuales, pero también tiene acceso a todo, o sea, a todas las otras cosas normales de una primaria, ¿no?
Y también entonces, cuando esos niños la vean en los pasillos, la vean moverse, pues nunca, o sea, para ellos va a ser algo más normal que para los niños como tú y como yo que crecimos sin ninguna persona con esas características en nuestras vidas.
Exactamente, exactamente. Y ahorita lo que vi es que ahora es la niña con el perro. Entonces, es la más popular, porque nadie tiene un perro en la escuela más que ella y todo el mundo...
Oye, pues es que nadie más la dejan llevar el perro.
Sí, entonces sí, y se volvió popular la chiquitilla.
Oye, entonces cuando estamos frente o nos topamos con una persona que tiene algún tipo de bueno, antes de empezar a grabar, platicábamos tú y yo, ¿no?, de que constantemente el término cambia. En algún tiempo es personas con discapacidades, personas con capacidades distintas, personas con capacidades divergentes, personas neurodivergentes. Entonces, no, o sea, como que uno pierde el hilo de cómo les debemos llamar esta semana, ¿no? Yo, por ejemplo, pues a tu hija, pues, ¿cómo deben de llamarle? Pues Valentina, ¿no? O sea, ese es su nombre.
Es un hombre, claro, tiene, o sea...
Tiene una condición, por supuesto.
Tiene una condición, por supuesto, pero su nombre es, pues, es Valentina. Y sí, tiene una discapacidad y es la, o sea, es, no es... Creo que estamos acostumbrados a asociar así como de, ay, una discapacidad es lo más horrible cuando es... O sea, no es ni bueno ni malo, es algo que solo es, ¿no? O sea, es y ya, no... Si empiezas a ponerle etiquetas así como de, ay, es que esto es malo, cuando de verdad, o sea, yo veo a Valentina y es de las personas que veo que más disfruta la vida. Y ojalá todos pudiéramos disfrutar la vida como ella la disfruta, porque creo que no hay persona más feliz que ella escuchando música o bailando como loquita, o sea, de verdad, ella es libre y es feliz.
Es que a lo mejor
etiquetamos a ellos somos nosotros.
A lo mejor ella ni está enterada, ¿no?
Sí, exacto.
Que su situación es distinta.
Entonces, por eso yo pienso así como no es ni bueno ni malo, es algo que es y punto.
Ahora, en estrategias de inclusión, dice aquí lo poco que investigué es que la inclusión de personas con discapacidades en las actividades cotidianas conlleva prácticas y políticas diseñadas para identificar y eliminar barreras como obstáculos físicos, lo que mencionaba de las rampas, de comunicación y de actitud que dificultan la capacidad de las personas de tener una participación plena en sociedad. Al igual que las personas sin discapacidades, la inclusión implica recibir un trato justo de otras personas, no discriminar, hacer que los productos, las comunicaciones y el ambiente físico puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posibles. Lo que hablabas de tener los edificios preparados, claro, hay muchísimas discapacidades que a lo mejor va a haber una que no vamos a poder acomodar todo, pero pues lo más que se pueda, ¿no? Eliminar la creencia de que las personas con discapacidades no están sanas o son menos capaces de hacer cosas, pues los estereotipos de los que hablabas. La inclusión implica recibir comentarios de las personas con discapacidades, generalmente mediante organizaciones enfocadas en la discapacidad y la vida independiente, sobre el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas y de estructuras. Ahora, tú como persona que lo vive día a día, ¿no? Porque para ti salir a la calle es vivirlo. ¿Qué son las cosas que uno debe hacer y no debe hacer? ¿Qué tú recomendarías? Para las personas que no fuimos educadas en eso.
O sea, cosas que me dificultan la vida más es que, por ejemplo, la gente se estacione donde no debe. Aunque diga, es que son 5 minutos, estaciones en un lugar azul. No lo necesitas. Y si de verdad quieres mi lugar, entonces toma todo mi lugar completo, con todas las dificultades que eso conlleva. Me ha tocado más de una ocasión ver que la gente se estaciona en las líneas, que de hecho están ahí para personas que vienen en una silla de ruedas, en una van, sacas la rampa y necesitas ese espacio para poder sacar la silla de ruedas. Me ha tocado tener que dejar a Valentina y a Ali con la terapeuta rapidísimo en lo que tengo que ir a mover el coche porque alguien ya se estacionó en la cebra y no puedo sacar la rampa para meter a Vale. Entonces, esas son como las pequeñas cosas de respeto. que debe haber y de entender por qué existen esos lugares especiales y por qué existen las cebras. Entender que Ali o cualquier perro de servicio, incluso cualquier perro, o sea, tú no vas por la calle con un perro X y vas así como de ¡ay, hola! Y lo tocas, ¿no? Entonces, ¿por qué piensas que un perro que trae un chaleco, un perro de servicio, lo vas a poder agarrar igual, ¿no? Entonces,
la mayoría de las personas llegan y preguntan, ¿no? Cuando traes un perro, ¿de que lo puedo acariciar? Y bueno, al menos es la cortesía de preguntar, pero
sí, como que ya asumen así como de, este es un buen perro y se porta bien porque trae chaleco, pues sí, se va a portar muy bien porque es muy preciosa, pero pues no.
No es la función. Ser buena mascota, ser, o sea, no es eso. Exacto. Lo que está haciendo, o sea, es como...
Ali está...
¿Has visto los guardias de estos, los ingleses que están en la...
los de Buckingham, sí, que están todos así.
Y que la gente llega y los molesta y a veces ellos tienen que hacer a un lado o quitar, o sea, como que pegar, porque pues la gente no, o sea, no están ahí para tu turismo, o sea, están ahí porque están haciendo una función.
Exacto.
Y para eso son entrenados, súper entrenados.
Entonces sí, creo que el fundamento de todo es el respeto. El respeto a las otras personas y a las cosas diferentes que pueden necesitar. Por ejemplo, Valentina en este caso es pues su silla de ruedas, la rampa, su perro de servicio. Lo que noto mucho, y eso a veces como que me rompe un poco el corazón, es ver, los niños tienen curiosidad, sobre todo los niños chiquitos. Pues obviamente la ven a ella en una silla de ruedas, ¿vale? Viene riéndose o viene manoteando, bailando. Y los niños chiquitos así como que se le quedan viendo, y las mamás o los papás son así como, no lo veas, ven, tiramos para acá. Así como de, pues no, o sea, lo que tiene mi hija no es contagioso y no me estás incomodando. O sea, es mejor enséñale a decir hola.
Es que creo que, o sea...
Continúa con tu vida, ¿no? O sea, no...
Entiendo lo que dices y haz de cuenta que, o sea, vivo la escena, ¿no? De que les están quitando los niños y no lo veas y todo eso. Y claro, o sea, el niño no está pensando nada mal. O sea, el niño nada más le llama la atención por qué esa niña está en una silla de ruedas. Porque no es... O sea, no, de eso se trata la inclusión, ¿no? O sea, no está acostumbrado.
Exacto, es ahí donde empezamos a enseñar, desde que son niños, a que esto es normal. ¿Por qué? Porque existen personas con discapacidad en el mundo y son personas, punto. O sea, no es algo diferente, no es algo que las tengas que segregar así como de, ay, no veo, y si no lo veo, entonces no existe. Entonces, por eso yo cuando veo eso es como, de, o sea, le digo yo a Valentina así como de, ay, dile hola, existe un nuevo amigo, o sea, así como... Pero de nuevo es otra vez, estás poniendo como ese trabajo en las personas con discapacidad, en las familias de personas con discapacidad, en lugar de que todos hagamos como un equipo para poder crecer juntos, ¿no?
Ahora, hemos hablado todo el episodio de lo complicado que es, pero yo cuando, antes de prender la grabadora, pues oye, tú dices, o sea, yo no sufro esto, o sea, no es que yo esté batallando. Es difícil, pero pues tú eres feliz, tu hija es feliz. O sea, no... A lo que quiero que demos el mensaje es que... O sea, por algo la vida te escogió, ¿no? Pero ahí no se terminó pues, tu vida.
No, y creo que es más bien así como la actitud con la que enfrentas las cosas. Porque esto te puede romper o te puede hacer crecer. Entonces... Obviamente va a haber momentos súper difíciles en los que sientes que el mundo se acaba. O sea, todas las veces que estaba Valentina en el hospital durante semanas y no sabemos qué está pasando, pues obviamente sí te rompe el corazón. Pero al mismo tiempo, cuando logras separar esos momentos y ver, o sea, cuál es, como le llaman el big picture, así de todo en general, en realidad... tenemos mucho de qué estar agradecidos. De que, uno, ella sigue aquí en el planeta. Dos, que es una niña feliz. Y tres, que estamos, aunque estamos lejos de nuestras familias, estamos donde tenemos que estar. Y que tuvimos como esa oportunidad de estar aquí, porque de habernos quedado donde era nuestro plan original, no sé qué hubiera pasado. Igual y Valeria no estaría aquí, igual y sí, igual y... Pero aquí sé que tiene muchas más oportunidades de lo que podría tener estando en nuestro México lindo y querido. Por más que extrañemos nuestra familia, la comida, las tradiciones, la gente, los servicios.
¿Ustedes viajan a México con alguna frecuencia o es complicado?
Es complicado, pero tratamos de ir por lo menos una vez cada 2 años.
Ok.
Y sí, no hemos viajado recientemente con Ali, pero eso va a estar divertido, viajar hasta con el perro, pero sí es complicado.
¿Hay alguna atención especial? O sea, cuando compras sus boletos, pones ahí para que la aerolínea también se prepare, ¿no? Para recibirlos.
Claro, que a veces sí funciona y a veces no. A mí me ha tocado así como, por ejemplo, que no está el avión, por ejemplo, en el gusano, ya ves que tienen ahí como la puerta, sino que hay que, o sea, te bajan como a la pista y luego subes las escaleras.
Ajá.
Y yo así como de, oye, ¿cómo hago eso si mi hija pesa 32 kilos? ¿Cómo sí. la voy a cargar? Y entonces así como, no, pues te ayudamos y entre como varias personas así, pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, siento que se complican tanto la existencia, pero pues ya.
O sea, aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando
no en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero creo que me pasó en el de Mérida. Que tenemos familia también allá, entonces fuimos a visitar y así fue de... Pues la cargamos así entre todos, o cargas a la persona en la silla de ruedas, cuando eso es muchísimo riesgo para todos, no solo para la persona en silla de ruedas, sino para quienes lo están cargando, se van a caer por las escaleras, se pueden lastimar la espalda, o sea, puede pasar cualquier cosa en lugar de hacerlo como de manera segura. Entonces, sí, todavía eso es como... puede mejorar, pero pues ni modo, uno quiere salir.
Sí, pues sí. Son todas las aventuras de Valentina, ¿no? Algún día, sí. Algún día pudieras hacer un libro de todo eso.
Es una oruga aventurera.
Tú tienes una cuenta de Instagram. Ahí fue donde yo te contacté. Algún tiempo platicabas, promocionaste como la dieta cetogénica, pero luego dices, la abandonamos porque no funcionó para ella, ¿no?
Sí, no funcionó. O sea, funcionó y no funcionó al mismo tiempo. Hicimos 2 rondas, una cuando ella tenía 8 meses. Estuvo en ella 2 años y le funcionó, pero bajó mucho de peso. Después dejamos la dieta porque empezaba como a tener como vómitos y no podía mantener la comida bien. Y cuando decidimos quitar la dieta, entonces regresaron las convulsiones con todo lo que daba. En el 2020 intentamos otra vez la dieta, pero igual le funcionó 1 año y al año otra vez así empezó con los vómitos, a no tolerar la comida, y resulta que tiene una cosa que se llama gastroparesis, que es como literal una parálisis del estómago que hace que el estómago no vacíe su contenido al intestino delgado. Entonces lo que hace es que se queda la comida ahí acumulada y pues le genera incomodidad y
reflujo y vómito.
Exacto, exacto. Entonces por eso no podía subir de peso y pues ya. La dieta pasó a otro plano, pero y había intentado hacer esa cuenta porque me di cuenta que no, sobre todo en español, no había
información.
No había formación y no había como muchas acceso a las recetas así como tal, porque no es lo mismo hacer una dieta keto para fines médicos que una para fines
de estética o algo así.
Ajá, exacto. Es mucho más rígida en la médica que la fitness. Entonces, quise hacer esa cuenta, pero pues finalmente, después de que la dejamos, pues vinieron una serie de cosas estos últimos 2 años, que pues ya
te mantienen
no la
ocupada.
hice, pero sí, exacto.
Y
Pero tengo
cuando
mi
mencionas
otra.
que haces blog de...
Tengo mi otra cuenta, que es mi cuenta como personal de blogger, es Aurora Garza RR en Instagram. Y ahí voy publicando cosas del día a día de Valentina, de las cosas que hace Ali, de las cosas que salimos y hacemos. Cosas cómicas de pelearme con el seguro, pelearme con la farmacia.
Es complicado, o sea, en cuestiones en la cuestión económica y de los seguros, ¿sí cubren gran parte de todos los gastos que tienen o se vuelve algo complicado?
Pues es depende del seguro que tengas. Literal, mi esposo empezó a trabajar en una compañía que el seguro era muy bueno, después se tuvo que cambiar a otra empresa y el seguro estaba horrible y acabamos endeudados así masivamente. Y ahorita se regresó a la otra empresa y ya ese seguro es bueno y cubre pues la mayor parte de nuestros gastos. De todas formas, pues sí es. O sea, a mí lo que me tiene en shock es un medicamento, por ejemplo, que Valentina tomaba en México, costaba, en esa época costaba 600 pesos una cajita para todo el mes, ¿no?
Ok.
Y aquí eran... Necesitabas así como preautorización del seguro, receta de dos doctores y costaba $10,000
para un
al
mes.
mes. Para un mes. Y tenía que llevarla al oftalmólogo porque se podía quedar ciega. O sea, todo, o sea, ¿qué dices? ¿Cómo, o sea, cómo es posible que haya esa discrepancia tan grande en el costo de los medicamentos y en el costo del trato, ¿no? Porque, o sea, a mí, por lo menos en México, cuando empezó con ese medicamento, a mí jamás me avisaron que se podía quedar ciega. Y aquí era así como una... Necesitamos revisarla cada 2 meses porque esto puede avanzar y necesitamos darnos cuenta de que si apenas empieza, tenemos que moverle al medicamento, ¿no? Entonces es como... Nunca voy a entender por qué es tan diferente en un lado que en otro.
Allá lo veían más como un daño colateral.
Sí. Yo creo, quién sabe si estaban informados, o sea, porque la realidad es que no, o sea, allá ahí encontré una investigación que estaba haciendo un genetista en México sobre la deleción 1P36, en el que había encontrado 10 casos, solamente 10 casos en México. Y aquí en Estados Unidos el índice es 1 en 10,000 nacimientos. Hay toda una comunidad en Facebook, encontré esta organización que hacen conferencias médicas cada año en una parte diferente de Estados Unidos. El año pasado fuimos hosts de la conferencia aquí en Michigan, me tocó ser organizadora. Fue todo un reto, pero pues aprendimos mucho y te das cuenta que realmente no estás solo.
Sí,
Entonces,
con las redes sociales facilita eso, ¿no? Conocer otras personas que pasan por
exacto.
Situación similar a la tuya.
Y que aquí es, pues tienes el acceso a las máquinas para hacer esas pruebas, ¿no? O sea, ya aquí incluso la deleción 1P36 entra en las pruebas que te hacen durante el embarazo. Que antes, pues no estaba. O sea, ya es algo que empieza a verse más. En México es muy difícil. Y de hecho... yo contacté a ese médico que hizo el estudio en México para hacerle algunas preguntas, ¿no? En español, porque en inglés, por más que uno sí lo hable, no hay nada como entenderse en tu propio idioma, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, me empezó él a hacer unas preguntas de qué tipo de problemas tenía Valentina y resultó que él estaba escribiendo un libro para los estudiantes de medicina en México de genética clínica. Y que si podía poner el caso de Valentina, entonces Valentina está en los libros de genética clínica de México, como caso de deleción 1P36, porque sigue siendo algo realmente, pues,
súper.
Muy raro. O
Sí,
sea,
o sea, no es común, no es común que el síndrome. Ahora, pues no sé si algo más que quieras agregar, ¿Algo con lo que te gustaría cerrar?
Ay. No sé. No sé.
¿Qué es lo que un papá que esté pasando por algo debe de pensar? ¿Qué es lo que, o sea, con toda la experiencia que tienes, alguien que le toque vivir en una situación con un niño con capacidades especiales o con discapacidades, qué es lo que le dirías a alguien que va a empezar su...
Le diría que todo va a estar bien, que sí se va a sentir como que el mundo se te cierra y se colapsa y que no sabes qué está pasando, pero eventualmente vas a encontrar a tu tribu de personas que están viviendo lo mismo que tú, o de personas, yo le agradezco un montón a mis amigas, porque igual y ellas no tienen niños con discapacidad en su vida, pero han sido un gran apoyo para mí, para escucharme de las cosas buenas y de las cosas malas, y de que a pesar de que falto a todas las reuniones, porque con un niño con discapacidad uno nunca sabe cómo va a estar la siguiente hora, continúan incluyéndonos en sus planes. Entonces, una vez que encuentras tu tribu,
Todo
todo se
fluye.
va a facilitar. Exacto.
No, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Sé que es un tema difícil para algunos que cuando no pasas por estas situaciones no lo comprenden, no lo tomas en cuenta. Como dices tú, haces que no existe. Pero están ahí y creo que todos podemos ayudar, todos podemos aportar. Si alguna vez tienes alguna necesidad de hacer un GoFundMe por cuestiones como la que platicaste del perro, pues contáctanos y seguramente dentro de las personas que nos escuchan van a existir personas que, o sea, que sientan esa necesidad de ayudar, que sientan a lo que estás diciendo de que, oye, es que esto nos cambió la vida a nosotros que tenemos esta situación. Y pues, o sea, como yo siempre les digo a las personas, ya somos una comunidad, ya estamos ahí, nada más hay que falta hacer las conexiones, o sea, no somos una hermandad, cada quien sigue con su vida, pero sí tenemos esta gran comunidad de personas que llegaron aquí bajo otras circunstancias, porque llegas a trabajar de manera legal y la vida es muy diferente para todos. Y está ahí, tenemos un mercado y ya nomás hay que conectarlo.
Hay que conectarlo exactamente.
Muchas gracias por estar aquí. Nosotros
Gracias.
seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta muy difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Igual hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast para que conozcan los invitados. Ahí los etiquetamos. Compartan, soliciten saludos para nosotros crecer. Les deseamos una buena semana, nos escuchamos hasta la próxima. Escucha Sin Verificar, un podcast para todos los que emigraron a Estados Unidos y los que lo piensan hacer.